quan siguin les 10, bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Cada any, grans peixos pelàgics, com la tonyina vermella, grans taurons o peixos espasa, emprenen llargues migracions, creuen oceans, recorren milers de quilòmetres per arribar a les seves zones òptimes de reproducció, on les noves generacions tinguin més possibilitats de sobreviure. Són migracions espectaculars com les de les aus, o les papalloles, o les tortugues marines, i encara no tenim totes les respostes sobre aquests llargs viatges. Potser recordeu que Balears és una important zona de reproducció i cria de tonyina vermella, i una nova investigació us ofereix més respostes sobre per què venen fins aquí. I avui vos ho explicarà. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus i tenim en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Avui començarem amb un estudi liderat pel Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ens parla d'un nou factor que explica la reproducció de la tonyina a una zona com Balears. Són els corrents marins, i l'investigador Diego Álvarez ens explicarà com funciona, com es suma aquest factor als altres que ja sabíem, i li preguntaran com pot influir el canvi climàtic.
I després parlarem d'una altra migració molt diferent. Ja vam comentar aquesta espectacular arribada de papalloles a les illes i hem pensat que valia la pena recuperar uns talls d'un gran expert en sa migradora dels cards i ses seves migracions. Així que escoltarem el científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
El seu equip va descobrir fa poc coses molt interessants sobre com funciona sa migració d'aquestes papalloles i com ses poblacions de l'hemisferi sud i de l'hemisferi nord fan migracions separades. Per cert, sa migració de ses que estan arribant a ses illes comença a Tanzània o Kènia.
I parlarem del projecte Life Intermares, concretament de que Oceana ha reclamat al govern central que aprovi els plans de gestió que estan pendents de 10 espais marins de la xarxa Natura 2000, entre ells el Canal de Menorca i el corredor de cetacis entre ses illes i sa península. M'ho explicarà el biòleg Michael Seely, assessor sènior d'Oceana.
I el periscopi, de què parlarem?
Parlarem de greenwashing que es comet per part de grans companyies d'energia a Europa.
Ahà, molt bé. Idò, aquest és el sumari, anem a parlar ja de tonyines.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Més d'una vegada us han parlat al Nautilus de la important zona de cria de tonyina vermella que tenim a ses illes. I d'ara un estudi liderat pel Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i el Sistema d'Observació Costanera de ses Illes, Balears, ha arribat a la conclusió que els corrents marins tenen molt a veure en el fet de que una zona sigui adequada per a la reproducció de grans peixos pelàgics. Us ho explicarà un dels autors de l'estudi, investigador del Centre Balear de l'IEO, en Diego Álvarez. Buenas noches, Diego. Bienvenido al Nautilus.
Hola, buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, la pregunta de partida es ¿por qué especies como el atún rojo, el atún blanco o el pez de espada recorren miles de kilómetros para reproducirse en zonas muy concretas? ¿Qué sabíamos hasta ahora? ¿Qué factores influyen?
Bueno, a ver, te comento. En el caso que has de las especies que has comentado, el atún rojo viene aquí desde el norte del Atlántico donde se alimenta.
Sí.
El caso del pez espada y el atún blanco no son tantos kilómetros porque es una especie que se distribuye por el mismo Mediterráneo y se reproduce dentro del Mediterráneo.
Vale.
Pero el atún rojo, sí, el atún rojo recorre cada año miles de kilómetros para llegar a las costas, o sea, para llegar aquí dentro del Mediterráneo. Y dentro del Mediterráneo hay como unos puntos concretos, de los cuales el primero y el más importante es es Baleares,
ajá,
donde se agrega y se reproduce. Pues llevamos muchos años investigando las causas de por qué una especie gasta tanta energía en venir hasta aquí a reproducirse.
Vale.
Y a lo largo de todos los estudios hemos ido haciendo pues diferentes enfoques. Empezamos analizando el metabolismo de las larvas, los atunes rojos cuando se reproducen, lo primero que ponen es un huevo que mide 2 milímetros.
Sí.
Y que puede llegar a pesar toneladas. Entonces, justo durante esa fase, cuando son huevos y la larva sale del huevo hasta convertirse en un pez piscívoro, que come otros peces, muy pequeñito, milímetros, tiene una dependencia de unos rangos térmicos muy concretos. Esto se ha estudiado mucho en la ICRA, que es un centro de investigación que está en Mazarrón, de donde se cultiva el atún rojo en piscifactoría para investigar todos estos aspectos.
Vale.
Entonces, estos rangos térmicos son muy particulares y no se dan en cualquier sitio. Se dan en unas zonas concretas dentro del Mediterráneo, en las épocas en que el atún viene y se reproduce. Y siempre hemos tenido también la teoría de que no solamente tiene que ser pues las condiciones de alimento o la temperatura o los predadores, que eso lo teníamos muy bien estudiado. Siempre teníamos la teoría de que todo el sistema de corrientes superficiales que hay en el Mediterráneo occidental y concretamente en Baleares tenía que estar jugando un papel muy importante, porque si no, las larvas, después de nacer, pues si las corrientes hubiesen sido muy fuertes y se habrían desplazado fuera de Baleares, pues estos individuos no habrían estado en sus condiciones óptimas de temperatura, de alimento, etc. Entonces, desarrollamos este estudio en colaboración con el SOCIP, que tiene modelos específicos de corrientes para esta zona,
sí,
con una serie temporal muy larga de datos también, no de modelos, sino datos en situ, en el agua, y estudiamos cuál es el régimen de corriente superficial durante las épocas de reproducción de estas especies en todo el Mediterráneo occidental y en concreto en toda la zona de Baleares. Y los resultados han sido muy interesantes porque lo que se ve es que Baleares tiene un régimen de corrientes un tanto particular dentro del Mediterráneo occidental.
Ajá. ¿Y cuál es ese régimen particular?
En la época de reproducción, durante la época de reproducción, todo lo que esté en superficie en toda la cuenca del Mediterráneo occidental tiene una altísima probabilidad de acabar en el entorno de Baleares. Y cualquier cosa que esté en Baleares tiene una tendencia mayor que en cualquier otro sitio a quedarse.
Ajá.
O sea, las tasas de retención dentro de toda la zona de Baleares son especialmente altas.
Vale.
Y las tasas de acumulación de partículas que llegan de otras zonas también. Esto favorece que cuando los atunes ponen aquí sus huevos, se van a quedar, con alta probabilidad, se van a quedar en una zona que es la que ellos buscan.
Ajá. No se van a dispersar,
y además,
vamos.
No se van a dispersar.
Ajá.
Y además van a estar recibiendo aportes de nutrientes, de zooplancton, de otras zonas que son más productivas, ¿no? Como por ejemplo la zona del norte del Mediterráneo occidental, el delta del Ebro, etcétera.
Es decir, influye tanto que las corrientes envuelvan, retengan las larvas de atunes como que retengan su comida, ¿no? El plancton del que se alimentan.
Exactamente. Entonces, esto confirma la teoría de que hay una combinación de factores, entre ellos la corriente, que hacen que estos que estas especies no vayan a cualquier sitio, vayan a sitios concretos en toda la zona del Atlántico, Golfo de México, Mediterráneo, donde existen estos puntos donde se dan estas condiciones concretas.
Ajá.
Y ahora lo que queremos es ver, hay otras dos zonas importantes, muy importantes de puesta de atún rojo en el Mediterráneo, una en el Mediterráneo central y otra en el Mediterráneo oriental.
Sí.
Y que también son zonas asociadas a archipiélagos y también pues intentaremos ver con los investigadores de esas zonas si estos procesos también se dan allí.
Ah, muy bien.
Y así entender cómo funciona toda la ecología de esta especie y por qué una especie se ha adaptado a gastar tanta energía para llegar hasta aquí.
Ajá. ¿Y qué implicaciones puede tener saber la influencia de las corrientes para la conservación de esta especie?
Pues mira, hemos dicho que cuando estos procesos durante el verano de agregación de corrientes, no todos los años son iguales.
Ajá.
Hay años en que las tasas de dispersión son mucho más altas. Hay años en los que hay regímenes de viento que no son los más normales, que de repente pues, se rompe el régimen normal de corrientes, de vientos, y ese régimen de vientos pues, afecta al régimen de corrientes, y entonces las larvas puede ser que se dispersen fuera de la zona de Baleares.
Ya.
Y entonces las tasas de mortalidad pueden ser mayores. Cuando las tasas de mortalidad son mayores, habrá luego menos juveniles.
Claro.
Y al haber menos juveniles, después habrá menos adultos. Entonces, toda esa información la utilizamos en los grupos de trabajo de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Rojo, que es la que se encarga de decir, bueno, la población está, hay tantos individuos en esta población y entonces se pueden pescar tantos. Entonces, toda esta información es la que nosotros damos a esta comisión para que ajusten sus cálculos de cómo va a ser de cómo va a estar la población y ellos ajustan cuántas toneladas se va a poder pescar cada año. Entonces, cuanto mejor sabemos qué afecta a esta supervivencia, pues mejor podemos hacer esas estimaciones de qué años habrá más, habrá menos.
Uh-huh.
Y para eso lo utilizamos.
Vale. Y si el cambio climático altera las corrientes marinas, la temperatura y la salinidad, atunes o peces espada tendrán que adaptarse y buscar nuevas áreas de reproducción y puesta, supongo, como han hecho las tortugas marinas por el calentamiento. ¿Existe el peligro de que algunas zonas de reproducción desaparezcan en los próximos años debido al cambio climático?
Existe el riesgo de que algunas desaparezcan, existe el riesgo, ya está pasando.
Ajá.
O sea, esto está pasando. Vaya. Existe el riesgo también de que, no que desaparezca, pero que se modifique la dinámica.
Uh-huh.
Esto es una investigación también que estamos haciendo ahora, investigadores del Instituto Español de Oceanografía que también están investigando cómo el cambio climático está afectando a las corrientes en uh-huh. en esta zona y cómo eso va a afectar a dónde se van a agregar. Entonces, las agregaciones, estas acumulaciones de corrientes podrían ocurrir en zonas que sean seguramente más hacia el norte de las islas.
Ya.
Entonces, pues eso puede afectar a la supervivencia. ¿Qué está pasando también? Pues que algunos años se está viendo que el atún rojo se está reproduciendo en zonas donde antes no se reproducía. Aparecen algunas larvas, aparecen en algunos sitios donde antes no se habían visto. Otra cosa es que luego eso se convierta en una zona de reproducción estable, pero aparecen procesos de este tipo que tenemos que investigar para ver cómo pueden afectar a la supervivencia. O sea que sí, es una de las líneas de investigación que estamos abriendo ahora.
¿Y sabemos si el atún le resulta fácil adaptarse a estas nuevas condiciones?
Pues en el concreto, al atún rojo, por ejemplo, los cambios de temperatura le están favoreciendo. Están favoreciendo las tasas de crecimiento, aunque es algo muy delicado, porque, por ejemplo, si la temperatura se da al principio de la época de puesta, o sea, por ejemplo, cuando hay una ola de calor, y esta ola de calor ocurre al principio de la época de puesta, le puede venir bien o mal, dependiendo de la cantidad de alimento que haya en el medio. Porque si sube la temperatura, suben las tasas metabólicas, sube la cantidad de alimento que necesita una larva. Pero si no tiene suficiente alimento, pues la larva muere. En el caso de que de las corrientes, también hay unos efectos relevantes en cuanto a la adaptación de las especies. Pero es pronto para que sepamos cómo el cambio en las corrientes puede estar afectando a las tasas de supervivencia en concreto.
Ya, pero en cualquier caso esto no se está teniendo en cuenta para ajustar la cantidad que se pesca, ¿no? Esos cambios que pueden producirse por el cambio climático. Es decir, estamos teniendo en cuenta la reproducción, las zonas de reproducción, vuestros estudios, pero al final parece que estamos hablando de una sostenibilidad en la pesca que es un poco irreal si no tenemos en cuenta que en un futuro cercano puede haber esas consecuencias por el cambio climático, todos esos cambios, ¿no?
Bueno, es que eso me preocupa a veces. Sí, bueno, de hecho, ahora mismo es la discusión científica más interesante que está ocurriendo en los grupos de trabajo de gestión pesquera. Ajá. En el caso del atún rojo, te diría que sí se está teniendo en cuenta. O sea, posiblemente el grupo de investigación de atún rojo de ICAT, que es un grupo que le componen más de 100 investigadores que se reúnen cada año para tratar todos estos temas, es uno de los grupos que está más avanzado en el mundo en cuanto a cómo adaptar toda esta información al cálculo de las cuotas. O sea, yo diría que en el caso del atún rojo, esta información se empieza a integrar en el cálculo de las cuotas. Es verdad que en el caso de otras especies no.
Ya. Bueno, me alegra oír que al menos en el caso del atún sí, ya es algo, pero creo que es un tema que tenemos que insistir, ¿no? Que hay muchísimos factores y a veces algunos se nos queda un poco de lado, pensando en que a veces pescar parece lo importante cuando realmente hay mucho más en juego. Bueno, y antes de acabar hay que añadir que además del SOCIB y el IEO, el Centro Balear del IEO, han colaborado el IMEDEA y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y que el estudio forma parte del proyecto Baleatún. Así brevemente, ¿qué podrías recordarnos qué es el Baleatún?
El proyecto Baleatún fue un proyecto financiado por el gobierno para investigar las consecuencias, o sea, la población de atún rojo en los últimos 15 años se ha venido recuperando.
Sí.
Entonces, la recuperación de una especie tiene unos efectos. Es positivo, pero tiene unos efectos. Tiene unos efectos en el ecosistema y tiene unos efectos también a nivel de gestión y tiene unos efectos a nivel de sociedad. Entonces, el proyecto Baleatún se centró en investigar cuáles iban a ser estos efectos ecológicos, cuáles iban a ser, cómo había que mejorar estos modelos, estos sistemas de análisis del estado de la población, como has comentado tú, para meter los efectos del cambio climático y qué posibles efectos podía tener también a nivel social dentro de Baleares. Porque, bueno, un incremento de poco a poco se están dando incrementos de la cuota, por ejemplo, a la pesca artesanal. Y esto está generando un impacto positivo en la flota artesanal de Baleares, que de repente pues tiene un nuevo recurso que es el atún rojo y todo lo que se genera alrededor. Pues, las líneas de trabajo del proyecto fueron esas.
Ajá. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Diego Álvarez, investigador del Centro Balear del Instituto Español de Oceanografía. Mil gracias por atender al Nautilus.
No, a vosotros por el interés en estos temas.
Fantástico.
Muchísimas gracias.
El principal problema de la humanitat avui en dia és que tenim ments paleolítiques, institucions medievals i tecnologia de déus. Edward Osborne Wilson, biòleg.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Ivetres Ràdio és investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. Com ses papalloles han seguit arribant a ses illes i vist l'interès que tots heu mostrat en saber-ne coses sobre elles, avui ampliarem una mica sa breu informació que us vàrem donar dissabte passat i sobretot recuperarem alguns talls d'una entrevista que vàrem realitzar el passat mes de febrer al científic titular del CSIC a l'Institut Botànic de Barcelona, Gerard Talavera.
Fa anys que el seu equip està estudiant precisament la migració de la papallola, que anomenem migradora dels cars, que és aquesta que aquests dies, aquestes setmanes, esteu veient arribar a ses illes. La veritat és que la migració d'aquesta espècie sempre ha cridat l'atenció d'entomòlegs i experts i s'han dut a terme al llarg dels anys nombrosos estudis.
És probable que sa papallola monarca i sa migradora dels cars siguin els dos lepidòpters diurns més estudiats del planeta. Però anem a veure com us explicava Gerard Talavera sobre l'últim descobriment que han fet sobre la migració d'aquesta papallola.
Partíem d'una hipòtesi, que és que el fet de viure en un hemisferi o en l'altre, al nord o a l'hemisferi sud, els senyals, els estímuls ambientals són oposats, perquè les estacions són inverses i també perquè la posició del sol i de les estrelles, etc., són inverses. Llavors, nosaltres vam estudiar la migradora dels cars, la Vanessa Carduí, per tastar si podríem migrar en direccions oposades en cada un d'aquests hemisferis. I, de fet, ho vam poder demostrar. Perquè, de fet, les poblacions que viuen al sud i que viuen al nord tenen una inversió genètica al seu genoma que sí. Fa que tinguin unes adaptacions específiques en cadascun d'aquests hemisferis. I això, alhora, és molt interessant perquè és la primera vegada que s'ha demostrat en un insecte un efecte de migració divisòria, que això és algo que es veu molt, molt sovint en aus, que és a dir, que hi ha dues poblacions que s'han adaptat a migrar en direccions diferents. Però amb insectes això no ho havíem vist, i aquest seria la primera vegada que s'ha pogut demostrar.
Això converteix aquesta papallola en una migradora encara més fascinant del que ja era, i en el primer insecte, com destacava Talavera, on es detecta aquesta divisió migratòria associada a una inversió cromosòmica, és a dir, hi ha una diferència genètica, un fenomen ben conegut en aus.
I nosaltres, esclar, tenim les poblacions de l'hemisferi nord, que ara mateix estan arribant en massa des del nord de l'Àfrica, i sumant-se a la població local. Però sabeu què passa quan dues poblacions d'una mateixa espècie duen a terme migracions diferents, separades?
Aquesta mena de divisió migratòria, a llarg termini, el que pot portar és a un efecte de promoció de l'especiació. És a dir, que aquest aïllament en un hemisferi i en l'altre podria arribar a esdevenir dues espècies independents. De fet, estan evolucionant i ja tenen una diferenciació genètica suficient com per, possiblement, tenir problemes a l'hora de reproduir-se i que no tinguin una fitness completament òptima com tenen les poblacions d'un hemisferi o de l'altre.
On creieu que tenen la frontera les dues poblacions?
Aquí és on és el més interessant. Un podria pensar que el Sàhara, com una barrera biogeogràfica molt potent, que és un desert de 2.000 quilòmetres, podria ser una barrera davant d'aquestes perquè la migració passi. Però no és així. De fet, el Sàhara és un corredor ben natural per aquesta espècie, no té problemes en creuar-lo, i la barrera que nosaltres hem identificat està exactament a l'Equador, a la línia de l'Equador, que és a 0 graus del planeta, és a dir, a 0 graus de latitud, i és allà on arriben les poblacions del nord, les mateixes que tenim aquí a Europa, arriben fins a latituds de 0 graus, a Kènia, a Tanzània, llocs així, i aquesta mateixa població pot estar aquí a Europa. En canvi, també hi ha una altra població que pot arribar a 0 graus, que també arriba després a Sud-àfrica. És a dir, que fan migracions paral·leles, però no es troben.
O sigui, ara ja sabeu que aquestes papalloles fan una migració que comença fins i tot en un lloc tan allunyat com Kènia o Tanzània. Però les que arriben a les illes no són les mateixes que varen partir d'aquests països, perquè parlam d'una migració multigeneracional.
En el cas dels vertebrats, o les aus, per exemple, és el mateix individu que pot realitzar diverses migracions al llarg de la seva vida. Si viuen 10 anys, doncs faran 10 trajectes al llarg de la seva vida. En canvi, les papallones no fan això, perquè viuen molt poc, i la manera amb la que es completa aquest cicle és a base de completar-ho a base de diverses generacions. És a dir, que cada generació completa només un trosset d'aquest cicle multigeneracional. És a dir, en el cas de la migradora dels cars, tenim fins a 10 generacions a l'any que serien les que completen aquest cicle. Si comencem a Balears, acabaríem a Balears després de 10 generacions. Clar, no tenen l'oportunitat d'aprendre les seves rutes, d'aprendre dels seus congèneres. És a dir, és totalment diferent els estímuls i la dinàmica migratòria amb un insecte que amb una au. El que passa és que al final acaben dibuixant rutes o patrons migratoris en l'espai que són molt similars. El que passa que venen donats per efectes completament diferents. Les papallones van seguint on l'hàbitat és òptim. És a dir, van avançant i allà on troben hàbitat s'hi queden. I quan aquest hàbitat es degrada, continuen.
Per cert, també heu de saber que una migradora dels cars viu en unes 2 o 4 setmanes en les fases d'ou, d'oruga i crisàlida. Com a adult, entre 3 i 5 setmanes més. En total, uns 2 mesos de vida, encara que és una xifra prou variable. I encara que aquestes migracions són multigeneracionals, un sol exemplar també fa un viatge extraordinari. Els investigadors han registrat un viatge creuant l'Atlàntic i penseu que les que s'estan arribant a Balears també han creuat la mà. Hi ha que dir que aquesta migració es produeix tots els anys, tant d'anada com de tornada, com ara que tornen d'Àfrica com a la tardor anant cap al sud, com les migracions de les aus. I també hi ha que dir que aquest any ha estat un poc més tard que de costum, que sol ser el mes de maig.
I una pregunta important és per què aquest any la migració ha estat tan intensa que se n'estan adonant fins i tot aquells que solen estar molt desconnectats de la natura. I de potser alguns recordareu que a principis d'any es varen registrar pluges molt intenses al Magrib. A Tunísia hi va haver almenys 8 morts per inundacions, també hi va haver morts a Argèlia i a Líbia també per una forta tempesta d'arena per vents de més de 100 km per hora. Bé, i bé, aquella aigua, aquelles tempestes que feia 50 anys que no es registraven tan fortes, varen provocar també posteriorment una explosió de vegetació que ha anat molt bé a insectes com aquestes papalloles, aquestes migradores dels cards. Tot està connectat. Una inundació al Magrib desencadena l'aleteig de milers o milions de papalloles a Balears.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
El govern central no ha aprovat encara cap dels 10 plans de gestió previstos pels espais marins de la Red Natura 2000 i el corredor de cetacis de la Mediterrània que transcorre entre les illes i el Llevant peninsular. Bé, parlant de zones incloses dins el projecte Life Intermares, com el Canal de Menorca, també. Fa uns dies es varen presentar resultats i està clar que aquest projecte ha contribuït a augmentar la superfície marina protegida, però Oceana assegura que la protecció no és real ni, per tant, efectiva si aquestes àrees no tenen plans de gestió. Anem a parlar del tema amb l'assessor sènior d'Oceana, Michael Sealy. Buenas noches, Michael. Encantados de volver a tenerte en el Nautilus.
Hola, buenas noches. Encantado de estar de vuelta.
Bueno, creo que lo primero es que nos recuerdes, aunque sea brevemente, qué es el proyecto Life Intemares.
Sí, el proyecto Life Intemares es un proyecto enorme. De hecho, el más grande que ha liderado España para la conservación marina. Y integraba muchas cosas. Un proyecto de 50 millones aproximadamente para muchas cuestiones, para proteger pues especies vulnerables, para designar nuevas zonas protegidas, para hacer mucha investigación, para también pues tener datos para luego justificar la protección del medio marino. Y una parte muy importante era sacar adelante estos planes de gestión que son muy necesarias para que un área marina protegida realmente funcione.
Ajá. Bueno, en la presentación de los resultados de Life Intemares se ha destacado que la superficie marina protegida ha alcanzado el 22,5%, que se han llevado a cabo 25 campañas oceanográficas que han aumentado mucho nuestro conocimiento de zonas como, bueno, como los montes submarinos del Canal de Mallorca, de los que hemos hablado aquí en un par de ocasiones con el científico Enric Massutí, y que podría ser además un próximo espacio de la Red Natura 2000. Es decir, no podemos olvidar los avances que nos van acercando al 30% de mar protegido, que es el objetivo para 2030. Pero lo que apuntáis desde Oceana es muy importante. ¿Qué pasa con esas áreas protegidas ya declaradas si no hay planes de gestión?
Claro, lo que estamos viendo es que cuando se declara un área marina protegida de la zona Natura 2000, se convierte automáticamente en lugar de interés comunitario, ¿no? Que es la definición oficial. Luego eso va a Europa y Europa pues lo aprueba. Si es verdad que el sitio cumple con los criterios necesarios, ¿no? Para formar parte de la Red Natura 2000. Y a partir de ahí lo que se hace es unas medidas de precaución. Pero actualmente esas medidas de precaución para proteger los hábitats y las especies es básicamente evaluar cualquier actividad nueva que se vaya a hacer. Pero todo lo que ya está ocurriendo sigue ocurriendo de la misma manera lo que estamos viendo hasta que no haya un plan de gestión que gestione todas esas actividades que ocurren dentro del área. Por tanto, vemos que sigue ocurriendo cosas pues, como pescas industriales y otras muchas actividades que no protegen, ¿no?, a los hábitats, a las especies de manera adecuada. Entonces, el área marina protegida no está funcionando. Y vemos que hay áreas marinas protegidas que llevan años sin estos planes de gestión. Yeah. El plazo legal son 6 años y en muchos casos ya se ha sobrepasado por mucho este plazo.
¿Y cuáles son los puntos principales que deben incluir un plan de gestión de un área como el Canal de Menorca, por ejemplo?
Sí, el Canal de Menorca sobre todo es navegación, fondeo, sobre todo en zonas muy sensibles, y la pesca. La pesca, que es esa actividad que extrae recursos directamente del medio, si no se hace una buena gestión, pues tanto las artes pueden tener un impacto sobre fondos sensibles, por ejemplo, de coral o de praderas de Posidonia, o estar extrayendo especies que están protegidas. Por ejemplo, el bycatch de tortugas, que es coger accidentalmente tortugas o delfines, o no permitir que ciertas especies pues siguen desarrollándose dentro del área marina protegida como debiera ser.
Hablamos, por ejemplo, de pesca de arrastre, claro.
Claro, una de las cosas que estamos viendo es que la pesca es como el gran tabú, la pesca de arrastre sobre todo en las áreas marinas protegidas, y como que les cuesta mucho implementar medidas para que la pesca de arrastre no siga haciendo daño sobre ciertos fondos.
Claro, claro. Proteger pero no prohibir la pesca de arrastre en las áreas protegidas parece que no protege demasiado. Bueno, de hecho, desde Oceana y otras ONGs presentasteis el año pasado una queja a la Unión Europea porque parece ser que la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas es un problema, bueno, generalizado en Europa. ¿En qué situación estamos ahora? ¿Los países están haciendo algo en este aspecto tras la queja?
Sí, bueno, la verdad es que no solo la queja a nivel europeo, sino ha habido también recursos legales también en ciertos países, incluido nosotros en España.
¿Sí?
Y ya ha habido alguna sentencia, por ejemplo, en Holanda, que dice que sí, que la pesca de arrastre hay que evaluarla y se tiene que prohibir hasta que no se haga una evaluación y se demuestre que es compatible con proteger el fondo. Que es muy difícil que cualquier evaluación demuestre, ¿no?, que sea compatible, claro, esas dos cosas. Uh-huh. Entonces, nosotros también en España estamos diciendo, mira, tomar ejemplo de otros países, hay que evaluar todo, toda la pesca hay que evaluarla y demostrar realmente que eso sea compatible. Y uh-huh. si no, pues hacer una transición justa con los pescadores hacia un modelo que sí sea sostenible con el fondo. Y esto es en beneficio del propio sector. Lo que estamos buscando es que haya un modelo sostenible de aquí al futuro, ¿no? No simplemente parar la pesca, sino que el modelo sea sostenible.
Claro. Bueno, y en el caso del corredor de cetáceos, ¿un plan de gestión debería incluir medidas para disminuir la velocidad de embarcaciones y el ruido?
Efectivamente, uno de los problemas grandes que tenemos en el corredor cetáceos es que hay una velocidad excesiva de ciertas embarcaciones que está provocando colisiones con cetáceos, ¿no? Y estamos hablando sobre todo del transporte entre las Islas Baleares y la costa valenciana. Y hay una negativa por parte de muchas navieras de hacer esta reducción de velocidad. Pero es que hay otros métodos que se están planteando, por ejemplo, unas cámaras térmicas para que puedan detectar los barcos, los cetáceos a cierta distancia y poder corregir el rumbo. Pero claro, hay velocidades que es muy difícil corregir el rumbo. Y entonces una reducción de velocidad sería muy importante, no solo por las colisiones, pero también para reducir el ruido en muchas ocasiones que produce esta navegación marina.
Claro. Bueno, y recordemos que áreas protegidas no tienen aún planes de gestión.
Pues son 9 en total. Estamos hablando de 2 en las Islas Canarias, que es un espacio marino entre Lanzarote y Fuerteventura.
Sí.
El Banco de la Concepción, que es como una montaña submarina. El Canal de Menorca, el Golfo de Galicia, Alborán, Seco de los Olivos y la Costa de Almería, el Golfo de Cádiz y el Golfo de León. Sobre todo esas son las que están pendientes bajo el proyecto Intemares.
Ajá.
Hay 4 de ellas que han salido ya una consulta pública para que todo el mundo pueda leerse los futuros planes de gestión o los borradores que están sobre la mesa y hacer aportaciones. En nuestra primera revisión ya hemos detectado que se sigue sin proteger a los fondos que están protegidos por ley, por ejemplo, para el arrastre, ¿no? Se sigue sin hacer unos cierres que ya aseguren que la pesca de arrastre no va a pasar por encima de esos hábitats protegidos. Y entonces, nosotros, igual que muchas entidades, están ahora trabajando en mandar una respuesta a esta consulta.
Ajá.
Y aún así, como está en fase de consulta, estos planes de gestión pues seguramente no se hagan realidad hasta finales de año o ya 2027. Y por eso Life Intemares tuvo que pedir otra extensión más, porque ya se extendió 1 año y medio. Entonces ahora ya se va a extender hasta 2027 y por tanto pues se prolonga ese plazo necesario para establecer los planes de gestión.
Y hay áreas protegidas que no tienen ni plan en exposición pública, claro.
Sí, hay 5 de ellos que aún no lo están. Y esto choca un poco con lo que el gobierno se comprometió el año pasado en Niza durante la conferencia por los océanos de Naciones Unidas, cuando se comprometieron a 40 planes de gestión nuevos para ahora, para junio. De esos 40 que se comprometieron, solo han sido 10 planes de gestión para Natura 2000, zonas Natura 2000, la Comunidad Valenciana, y son muy deficientes esos planes de gestión.
Yeah.
Entonces, el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos. Y parece mentira, ¿no?, que 2 ministerios bajo el mismo color político pues no sean capaces de ponerse de acuerdo para sacar unos planes de gestión y vulnerando así la legislación, porque es que lo tienen que hacer por ley.
Claro, nos has dicho que hay un plazo legal para que se redacten estos planes, que es de 6 años, ¿no?
Uh-huh.
6 años.
Muchas veces se ha pasado ya 8 años sin estos planes.
Uh-huh. Y 6 años ya son muchos, ¿eh? para aprobar un plan de gestión después de declarar un área marina protegida, claro. ¿Y esta reclamación la habéis hecho desde Oceana al Ministerio de Pesca? ¿Entiendo?
Sí, trabajando con ambos ministerios que tienen competencias para... Porque, claro, esto tiene que ser un consenso entre ministerios y como el Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación tienen aún las competencias en materia pesquera dentro de las áreas marinas protegidas, pues tienen que aprobar las medidas, ¿no? Entonces, un poco es su responsabilidad.
Yeah.
Entonces, por eso también tenemos que tener esa conversación con ellos para intentar, pues, esto, sacarlo adelante.
Ajá. ¿Ya hay alguna respuesta desde el ministerio? ¿Os han dicho algo?
Es que están trabajando en ello, que están haciendo lo posible, pero claro, los plazos no corresponden a la realidad, ¿no? O sea,
claro.
Las cosas se tienen... Hay que darle una mayor prioridad a esto porque ya es demasiado tiempo y los espacios, pues eso, en la situación en la que estamos ahora mismo de crisis climática y de biodiversidad, pues no se puede seguir dejando pasar estas medidas para que realmente se protejan estos lugares.
Claro, la conservación y la protección, bueno, son urgentes, está claro. Bien, pues lo dejaremos aquí. Michael Sealy, biólogo, asesor de Oceana. Mil gracias por atender al Nautilus y por este análisis. Gracias.
Nada, un placer. Buenas noches.
El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
I aquí traiem el periscopi i avui mos fixam en el greenwashing, aquest blanqueig verd, a gran escala, que es practica al nostre país i a l'Europa i Europa en general.
Sí, perquè l'Organització Europea de Consumidors i 12 organitzacions d'11 països, entre elles l'espanyola CECU, han denunciat davant la Comissió Europea i les autoritats de protecció al consumidor a les 4 de les grans energètiques europees. Són Engie, Eniplenitude, Shell i Total Energies, per greenwashing, per aquest...
Cap sorpresa, per cert,
eh? Exacte, sí. La veritat és que moltes vegades diem, són coses que les tenim pràcticament assumides, però no per assumides no les hem de deixar de criticar, no?
Efectivament.
És a dir, per mantenir aquestes companyies que dèiem discursos de sostenibilitat i alhora, mentre tenen aquests discursos, fer pràctiques contràries a un relat que pretén passar per verd. A Espanya, la CECU alerta de les pràctiques de rentada verda que ha identificat aquí i en les quals estarien incorrent Total Energies, com deien, Naturgy, PP Energy, Yoigo, Audax, Renovables i també Gestel.
Bé, convé anar posant noms a les entitats posar en nom a les entitats que fan aquest doble joc.
Sí, i no serà fàcil frenar aquesta hipocresia, està molt ben instal·lada, però ho hem d'intentar. I això fan aquests organismes perquè els consumidors no estiguin desemparats davant ofertes que enganyen amb el reclam de ser bones per al planeta. En aquest cas, en l'últim any han revisat el contingut d'algunes pàgines web per comprovar, simplement les pàgines web d'aquestes companyies, per comprovar si en les seves accions de màrqueting ecològic empren afirmacions que puguin induir a confusió o enganys a les persones consumidores i que persegueixen influir en les seves decisions amb arguments que no es corresponen a la realitat.
I anem als detalls. Què hi han trobat?
D'entrada ho han dividit en quatre grans grups de publicitat enganyosa amb els següents exemples. Primer, hi han trobat afirmacions mediambientals genèriques amb certa aparença de sostenibilitat, amb fórmules com les habituals solucions sostenibles, líder mundial en la transició energètica, sovint acompanyades d'imatges d'arbres, eurogeneradors o altres referències visuals verdes. No? És allò, pintar-ho de verd, no? Són eslògans que traslladen impressions errònies sobre el compromís mediambiental d'una empresa que la qual la seva activitat principal es centra en combustibles fòssils i potser tenen un percentatge testimonial d'inversions en renovables, però realment l'activitat és nociva per al medi ambient, no la podem vendre com ecològica. I en aquest cas, per exemple, el situen al cas de Naturgy Espanya.
Bé, jo cada vegada que sense paraula sostenible ja tremolo.
Sí, jo crec que l'hauríem de prohibir quasi ja, hauria de ser tabú.
Bé, tenim més exemples?
Tenim més exemples perquè hi ha un segon grup van identificar en el qual es fan afirmacions basades en la compensació de CO2. Les empreses argumenten que compensen les seves emissions invertint en projectes relacionats amb el clima, en altres llocs, per exemple, plantacions forestals, i que són científicament invàlides. Aquesta pràctica la porten a terme aquí a Espanya, PP Energy, Yoigo i Gestel, i està prohibida per normativa en defensa dels consumidors.
I què més? M'ho expliques?
Tenim un tercer grup, han verificat una tercera branca de publicitat enganyosa amb afirmacions sobre accions de mitigació ambiental a futur. És a dir, avui encara no ho fem, però algun dia ho farem.
Aquesta és bona.
Sí, és molt... A més, és que és típica. Amb objectius d'emissions netes zero, neutralitat climàtica, malgrat continuar invertint en l'extracció i venda de combustibles fòssils. Aquest és el cas, per exemple, de Total Energies, d'Engie, Shell i Eni Plenitude. I tenim un darrer grup, el quart, amb afirmacions comparatives enganyoses que anuncien el gas com a net o sostenible, adequat per a la transició o amb menors emissions de CO2 que altres combustibles fòssils. Aquestes afirmacions no expliquen que el gas natural no sols emet CO2 en cremar-se, sinó que també la seva extracció, el seu transport, distribució i ús pot implicar fuites de metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt potent i que pot tenir un impacte climàtic similar o major que el del carbó o el petroli. Aquest és el cas que ha fet servir Total Energies, que anuncia el gas natural com una font ecològica i avantatjosa d'energia. Per cert, potser també, a part de sostenibilitat, també haurien de treure la paraula natural al gas natural, que sona massa bio, no?
Bé, com deien, tot això no m'ho sona a res nou.
Efectivament, a mi particularment em porta a les èpoques de primària, quan, davant de la professora, en qüestió, professora, davant de qualsevol conflicte, la resposta era jo no he estat, sinó era això ja estava així, o a partir d'ara ho faré bé, o a partir de demà, o el mes que ve, o quan sigui que m'ho tornis a demanar, que es deia primària, o que també pot sonar a discurs de disculpes reials davant un viatge de cacera d'elefants, o...
Primària i secundària, segurament també.
Sí. Per això deia també fins i tot en aquests discursos de la reialesa, però bueno, no sé si ficar-me en aquest jardinet tan polidet.
Home, per què no? Jo et deixo.
Sí? Em deixo?
Sí.
Doncs bueno, ja...
En què et refereixes, aquest viatge de cacera d'elefants?
Sí, això de lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
Ja, va. Bé, tornant a les energètiques, cal remarcar que és una pràctica que va a més i per això hi ha que exercir més pressió per fer-la tirar darrere, no?
Sí, és trist, però cada dia s'omple més gent amb paraules polides, ens regala la sostenibilitat, milions d'arbres plantats, un idil·li ecològic, un planeta que només es veu cada cop més verd a les nostres pantalles, però que, en canvi, quan girem el cap cap al camp, només podem constatar la regressió dels entorns naturals. I els consumidors reclamen acció efectiva contra les activitats que perjudiquen el planeta, no discursos sortits del think tank de màrqueting de les grans corporacions o de les seves filials, que a vegades són petites companyies que pertanyen a grans grups. És com passa a Eivissa, em recorda, amb les festes il·legals. Hem tingut exemples fa uns dies que després la patronal demana que no es criminalitzi les empreses legítimes que hi fan negoci i que hi posen begudes, posen menjar, ambulàncies, etc. No? Cobren i després miren cap a una altra banda i hi ha com una mena d'omerta que excitava una companya, una col·lega en els diari, que bueno, en fi... O sigui, no
t'està sortint un poc del guió,
sí,
eh?
Sí, estic molt...
Tornam al guió.
Val. Perdó. Tornem a Europa, eh? Parlem de greenwashing, de la que l'he correntat.
Saltres washing, però no green, no?
Exacte, sí.
I dona'm el greenwashing.
Exacte, greenwashing. Els estats membres que tenien fins al 27 de març de 2026, o sigui, és a dir, fa 3 mesos, per a transposar la directiva contra aquest ecorrentat a la seva legislació nacional, aquests països, hi ha una sèrie de països que estan citats que no han adaptat encara completament la seva normativa domèstica. És una llarga llista, la llegirem. Són Bèlgica, Bulgària, Txèquia, Estònia, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Xipre, Letònia, Luxemburg, Hongria, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Portugal i Eslovènia, Finlàndia i Suècia no ho han fet. O sigui, uns quants que no l'han transposat aquesta normativa. I Brussel·les els ha enviat unes cartes d'emplaçament que constitueix el primer pas en el procediment d'infracció. Ara, el següent pas serà que disposen de 2 mesos per respondre i notificar les seves mesures completes de transposició a la comissió i que, en absència de respostes, si continuen fent mutis, doncs podrien emetre a la comissió un dictamen motivat, segon pas, en el procediment de sanció que eventualment podria acabar amb una denúncia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Bé, ara deixarem el greenwashing, que per cert segur que algú us diu alguna cosa per utilitzar aquesta paraula inglesa, no sé com li haurien de dir en català.
Es pot dir blanqueig verd.
Ecorrentat, que has dit abans.
Ecorrentat, ecoblanqueig.
Blanqueig verd, ecorrentat. Bé, els anirem empleant totes. Volies també dir, si mos donava temps, alguna cosa sobre el tema de sargantanes, no? Sargantanes
ceps. Sí, perquè tenim una problemàtica molt terrible aquí a Eivissa, especialment, no? Amb el
tema de les ceps. Sí, a Mallorca també, però aquí a Eivissa és molt greu.
I aquests dies doncs, hi ha algunes veus, per exemple, hi ha un tècnic de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, en Jaume Estrelles, que aquests dies ens recordava que si fa 4 o 5 anys les ceps ja havien ocupat un 50-60% del territori i ara ja és del 90%, l'ocupació de serps potser ens alertava de que potser el 2030, en 4 anys, podrien ja desaparèixer. Són dades que potser hem d'agafar.
Sí, dades, per això és un poc arriesgat.
Són estimacions, però realment la situació és ben complicada i el debat hauria d'estar també una mica a veure si amb el que s'està fent és suficient o s'hauria de multiplicar els esforços.
Potser en parlarem més. Bé, clar que en parlarem més, segur, vull dir, parlant cada 2 per 3, com ha de ser. I bé, ho deixarem aquí. Gràcies, Dani.
Molt bé, bona nit.
Acabam aquí avui amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, en Dani Manau, al Pont de Comandament, i jo m'ho anam amb una cançó que La Unión va gravar per Greenpeace. Es titula Hermana Tierra. Tornam en 7 dies. Mentrestant, cuideu el planeta.
Tendido en la hierba. 3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. Les Balears veuran incrementada la participació de l'Estat en la despesa social en dependència amb 84 milions d'euros a repartir entre enguany i l'any que ve. Això és un increment que dobla la xifra actual de finançament per part de Madrid, però continua situant el seu